El día de hoy está súper padre el tema porque vamos a darle un poco de continuidad a lo que estuvimos hablando la semana pasada, que fue de parejas. Pero una parte muy importante del ser humano es la sexualidad.
Así es.
Y eso es desde que papá y mamá nos engendran, ahí empieza desde nuestra ahí, sexualidad. Claro. En cuanto a nuestro primer latidito de corazón empieza, ya inició la
Definitivamente.
Sexualidad.
O sea que la sexualidad tiene que ver con toda nuestra vida.
Muy bien. Bueno, precisamente iniciamos diciendo que la sexualidad es omnipresente, está en toda nuestra vida. Como tú bien dijiste, estamos aquí por un acto sexual, uh-huh, sin duda alguna. Y bueno, hay que ver que la sexualidad tiene que ver con valores, con hábitos, con creencias, con comportamientos, con muchísimas cosas. Sí, porque de repente cuando oímos hablar de sexualidad, como que pensamos en, no sé, en coito, en algo muy, muy genitalizado, y no, uh-huh, definitivamente, un sexólogo mexicano, Eusebio Rubio, él nos habla de cuatro olones de la sexualidad, es decir, cuatro aspectos fundamentales de la sexualidad. Estos aspectos son la reproducción, que obviamente eso es la capacidad que tenemos de engendrar seres parecidos a nosotros, y eso es generalmente lo que también, cuando se nos habla de educación sexual en las escuelas, pues es lo que se trata, ¿no? Nada más de la reproducción. Pero generalmente no se tocan los otros aspectos de la sexualidad, los otros olones. El otro olón es el género, que es esta capacidad o este dimorfismo que tenemos en ser macho y hembra, y de ahí viene toda una construcción social en donde nos convertimos en hombres y mujeres. ¿Y por qué digo que es una construcción social? Porque biológicamente pues nada más nos convierte en machos o hembras, pero precisamente nosotros a través de la cultura vamos aprendiendo roles diferentes según si seas hombre o sea mujer, y nos van educando de manera muy diferente, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, con los ecos, que desde antes se sabe si va a ser niño o niña, las cosas que compramos van a ser muy diferentes según que estemos esperando un niño o una niña, ¿no? Sabemos que si es la niña, pues todo rosita y que le vamos a comprar su vestidito y que le vamos a comprar muñequitos. Si es un niño, pues va a ser azul y le vamos a comprar soldaditos, le vamos a comprar pelotas. Entonces vamos teniendo una educación diferente, entonces vamos aprendiendo roles diferentes según seamos hombres o mujeres. Por eso decimos que el género, el ser hombre, ser mujer, no es algo solamente biológico, sino que es toda una construcción social también. Entonces tenemos la reproducción, el género, luego está el erotismo, que es esta capacidad que tenemos de sentir placer, de excitarnos, de tener orgasmos, de vivenciar placenteramente nuestro cuerpo. Y generalmente eso es la parte que se considera la sexualidad, ¿no? Cuando hablamos de la sexualidad, casi siempre pensamos en esto. Y finalmente tenemos la vinculación afectiva, que tiene que ver con los afectos. Entonces, fíjense cómo la sexualidad abarca muchas cosas. Entonces, pues, obviamente, si a mí me preguntan cuándo inicia la educación sexual, pues yo digo desde el momento, como dice Rosy, desde el momento en que somos engendrados. Porque desde la forma como le vamos hablando a ese bebé que está dentro de nuestro vientre, ya lo estamos educando sexualmente. Si es un bebé que fue deseado o es un bebé que no es deseado, ya lo estamos educando sexualmente, ¿no? Entonces, todo eso, de manera consciente o no consciente, es parte de nuestra educación sexual. Por ejemplo, en el primer año, esta forma como la mamá se relaciona con su bebé va a ser determinante en cómo nos vamos a poder luego relacionar nosotros con una pareja.
Sí, primer año.
Claro. Nosotros generalmente pensamos que los años más importantes, hay quien piensa que, ay, pues
en la adolescencia cualquier le hablo.
Ajá. No, y como que no importan los primeros años, ¿no? Pero ahí es donde se ponen las bases, son los cimientos, no solo de nuestra vida sexual, de todo. De todo. Precisamente ayer con un consultante yo le decía, es que pues cuando menos el 90% de nuestros conflictos de adultos tienen que ver con cuestiones infantiles. O sea, uh-huh, es muy, muy importante la manera como somos recibidos en casa. los primeros años. Entonces, este primer año, la manera como se apega el chiquito a la mamá, pues es importante. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo le dé el biberón al bebé a que yo le dé de mi pecho. Y también aún dándole pecho, dándole biberón, no es lo mismo que yo lo voltee a ver a que yo esté acá viendo la tele o acá ya haciendo otras cosas, mientras el bebé está alimentándose. Aquí una parte importante es ese apego que el niño necesita. Necesita sentirse querido, sentirse visto, sentirse amado.
Entonces, en ese caso, más que el qué es el cómo. Porque hay mamás que, bueno, no pudieron darle pecho por alguna situación médica, lo que sea, nos salió la leche, tal, tal, tal. Pero a lo mejor el biberón se lo da con un contacto increíblemente y una comunicación muy bonita.
Exacto. Yo sí soy partidaria de que si es posible hay que hacer toda la lucha para que el bebé sea alimentado por la mamá. Porque incluso pues eso cualquier pediatra te lo va a decir también, como el alimento de la mamá no se sustituye fácilmente por nada. Y además también el contacto, el que el niño aprenda a succionar, todo eso es importante. La naturaleza pues es diseñada perfecta. Claro que si hay alguna situación donde de veras no se puede, yo les recomendaría que primero acudan, por ejemplo, a la Liga de la Leche o a otras personas que ya amamantaron para que les ayude. Sí, pero si no se puede, lo que es muy importante es que hagamos un contacto amoroso con nuestro bebé. Fíjense cómo el bebé está buscando la mirada, está buscando el pecho, o sea, entonces es muy, muy importante este primer año, este primer contacto, y aunque no lo crean, tiene que ver con nuestra capacidad de relacionarnos afectivamente con otras personas.
¡Qué fuerte!
Sí, sí,
el primer añito.
Y luego, fíjate, de los 2 a los 6 años también es una etapa muy importante, porque ahí generalmente se maneja el control de esfínteres, que también eso luego va a tener mucho que ver con la vida sexual, porque también depende de cómo nos enseñen. Hay quien lo hace con mucha paciencia y con mucho amor al niño, y hay quien, pues, qué cochino eres y bla, bla, bla. Y entonces,
como si él supiera.
Ajá, y entonces también, no te toques ahí, muchacho cochino, y déjese ahí, mire nada más. Y entonces eso también también nos va formando en nuestra sexualidad.
Y estamos de regreso, 7:18, el día de hoy, hablando de las etapas de la sexualidad. Desde que nos engendran papá y mamá, ya empezamos con esa tarea, con ese trabajo de ir buscando esa manera de expresar nuestra sexualidad. Te invito a que participes con nosotros. Yo sé que es un tema a veces que les cuesta un poco más de trabajo participar o compartir. Pueden hacerlo de manera anónima. Si tienen, a lo mejor, miren, hay gente que recuerda cuando tenían 1 año y recuerdan. Sí, hay gente que yo digo, qué padre, la verdad, qué padre que puedan recordar. Y si pueden compartirnos a lo mejor algo que les haya quedado grabado, ya sea positivo, no tan agradable. Y tenemos aquí a Esther Morales, dice, buen día, un saludo a ambas. Luz Lorena Gutiérrez, también buen día. Mirna Soltero, felicidades, maestra querida, saludos como siempre, genial, ¿verdad que sí? Y bueno, pues está aquí varia gente linda compartiendo y viéndonos. Muy bien, nos quedamos en esta etapa de...
De los 2 a los 6 años, que dijimos que es cuando está toda esta cuestión del control de esfínteres, que a veces ahí empezamos a tener muchos problemas, porque pues hay mamás que son muy poco tolerantes, y ahí también empiezan, ahora sí que los demonios de mamá, sus propios miedos, sus propios tabús, en donde muchas veces pues hay una obsesión, ¿verdad?, de que el niño no se toque, o de que apenas lo indispensable, y por supuesto el niño empieza, es una etapa en donde empieza él a reconocer y explorar su cuerpo, y pues muy frecuentemente empieza a sentir placer, y entonces el niño quiere tocarse, y entonces...
Pero todo el día,
Y ahí depende también muchísimo de la actitud de mamá, ¿sí? Si mamá empieza pues a regañar, hay veces que sabes que los castigan, los golpean.
¡Ay, no!
Sí, claro, les dan manotazos y les dicen muchas cosas. También a mí no me gusta que les digan, ay, es que ahí está cochino, es que ahí está sucio, porque...
Yo lo que le digo al mío, le digo, lávate tus manos.
Exacto.
Porque traes tus manos sucias y te vas a tocar, le digo, si traes tus manos sucias y te tocan los ojos, te vas a infectar.
Exacto.
Tu boquita te vas a infectar, es igual, hijo, entonces lávate tus manitas.
Exacto, exacto. Y enseñarlos, ¿verdad?, de que esas cosas no se hacen en público, simplemente.
Exacto, con eso.
Pero nada más, o sea, pero ahí... tiene mucho que ver con cómo yo vivo mi propia sexualidad. Créanme que eso se va a transmitir. Por supuesto, no es que nuestros hijos nos van a ver teniendo relaciones sexuales, pero sí ven, por ejemplo, cómo se relacionan afectivamente papá y mamá. Si se tratan con cariño, si se abrazan, si se besan, si de repente se dan nalgaditas amorosas. Todo eso los niños lo ven y lo van aprendiendo. ¿Sí? No necesito hacerles una cátedra, lo están viendo cotidianamente. También, por supuesto, ellos empiezan a ver las diferencias que hacemos entre niños y niñas.
Uh-huh.
¿Sí? Por ejemplo, en muchas familias a las niñas se les habla y se les besa mucho más que a los niños.
Uh-huh.
Entonces, todo esto, les digo, aunque no lo hagamos consciente, aunque no lo digamos, ellos empiezan a ver ciertas diferencias, ¿sí? Y eso pues los va a formar en su vida sexual. Aquí también empieza, fíjate que, a ver la cuestión de la autoestima. Yo el otro día estaba leyendo cómo normalmente todavía en el kinder hay una, como mucha equidad en la autoestima de niños y niñas.
Uh-huh.
Pero luego eso empieza a cambiar.
En las primarias.
En las primarias, precisamente por todo este bagaje cultural que tenemos en donde a las niñas se les exige más que a los niños en cuestión de su arreglo personal, en cuestión de pues de muchas cosas, ¿no? Entonces, uh-huh, simplemente hay que ir a las tiendas para ver la cantidad de ropa que hay para niñas y la cantidad de ropa que hay para niños, porque a la niña hay que traerla como princesita. Entonces, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es, yo no voy a decir que está bien y que está mal, pero sí es muy importante que hagamos conciencia de que con todos esos detalles estamos formando y estamos educando, ¿sí? Porque les digo, de repente pensamos que los niños no sienten, no ven, no nada, y estamos muy equivocados. Eso es como una esponjita, los niños son como una esponjita y están aprendiendo. Yo siempre les digo, lo más importante es el ejemplo. O sea, no importa, sí importa pues lo que les digo, pero es mucho más importante el ejemplo. Entonces, si tu papá realmente quieres que tu hijo sea un hombre respetuoso y que tu hija sea tratado con respeto, pues empieza a respetar a tu mujer. Porque si no, eso es lo que van a ver. Y sabemos, sabemos que tendemos, hay una tendencia muy grande a repetir la relación de papá y mamá o la relación que yo tenía con alguno de los dos. Entonces, si yo quiero que mis hijos tengan parejas felices, armónicas, que mi hija sea tratada como una reina, pues necesito yo tratar a, si yo soy varón, necesito tratar a la mamá como una reina, porque ella es lo que va a ver, es lo que va a aprender. Y
ojo, papás, porque si es todo lo contrario, después no se enoje porque digas que a mi hija le tocó un patanazo.
Sí, así es, tendemos a repetir los patrones. Después, fíjate, todavía se hace más claro las prohibiciones de los 7 a los 10 años. Entonces, de repente, mucha gente piensa que ahí la sexualidad está como
dormida.
Hombre. Pero muchas veces lo que pasa es que está muy oculta porque ya el niño o ya la niña ya se dio cuenta que esos temas no se tocan, ya se dio cuenta que eso a papá y mamá no le gusta, entonces pues ya no lo manifiesta espontáneamente como lo pudo haber hecho de pequeño, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya mejor no dice nada. También pues eso depende mucho de las familias. Hay familias donde se les hace mucha gracia y celebran que el niño diga que le gusta a cierta niña, y ahí también a veces empieza a haber diferencias, ¿no? Porque si el niño dice, es que me gusta a cierta niña, el papá se siente muy ancho, pero si la niña dice lo mismo, como que ya no le gusta.
Uh-huh.
Entonces, todo esto, insisto, nos va formando. Pero ahí en esta etapa de 7 a 10 años, sí hay, el niño sigue muchas veces explorándose, empieza pues a descubrir su cuerpo, a sentir placer, pero ya lo hace a veces con culpa, ¿sí? ahí...
Sí, porque papá y mamá lo ocultan y entonces eso no está bien. Y también con todos los mensajes que recibió durante todo el crecimiento, de que está sucio, de que cochino, pues obviamente eso.
Fíjate, yo me acuerdo que yo en el colegio nos decían, cuídense de los pensamientos impuros, pero pues no nos decían qué, pero como que nosotros, bueno, al menos yo sí intuía por dónde iba la situación. Y la verdad es que yo sí viví con mucha culpa toda esta parte de que pues de repente es claro que me tocaba y yo me sentía, porque además yo según yo quería ser santa, entonces viví con mucha culpa toda esta, mi vida, en esta etapa de mi vida, fue mucha, mucha culpa. Entonces,
ahora sí es que está para bañarte, ¿no?
Sí, a veces sí. Hay gente que hasta para bañarse y que está la mamá ahí dándole lata, o incluso también cuando el niño o la niña empieza ya a sentir cierto pudor y que la mamá insiste en que yo te voy a bañar y que estar allá adentro. Todo eso hay que respetar. Si es posible, yo digo ya a nuestros púberes, a nuestros adolescentes, si es posible que tengan su propia habitación para dormir, excelente. Y hay que respetar su intimidad. No se vale que yo llegue y que abra la puerta a la hora que sea.
Igual se toca.
Sí, igual hay que tocar, exacto.
Están más pequeñitos, pero son personas.
Son personas y tienen derecho a su intimidad, como tú, como yo, como todo mundo. Entonces sí es muy importante, si podemos, que tengan su propio cuarto y respetar su intimidad, ¿sí? Tocarles antes de entrar, por supuesto.
Muy bien, esto es de los 7 a los 10 años.
Y luego pues ya empieza la pubertad, que generalmente es a partir de los 11, de los 11 a los 19 años, que es la adolescencia. Yo creo que ahorita se ha recorrido, al menos en la cuestión emocional, porque ahorita pues tenemos chicos de 22, 23 años que están muy dependientes todavía. Pero bueno, digamos que a los más
pensamos
o menos a las 11,
positivos pensando que a los 19
sí,
se acaba la
ahí adolescencia. Sabemos que generalmente en las niñas es un poco antes que en los niños, más o menos 1 o 2 años antes. Uh-huh. Y pues empezamos con todos los cambios físicos, que eso ya creo que son obvios, los vamos a omitir, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Es cuando se empiezan a desarrollar las características sexuales, y ahí también empieza también mucho la cuestión de la autoestima en las chicas. Ahí otra vez va a depender de cómo vamos a vivir esto. Yo recuerdo, no me acuerdo dónde, pero creo que en algún libro leí, cómo en esta familia, era una familia donde cada vez que una niña tenía su primera menstruación, se le hacía una celebración. O sea,
qué padre.
Sí, a mí me parece muy padre, porque exactamente ella entonces, ¿cómo lo va a significar? Como algo bonito, como algo o de lo que se sentía orgullosa. Y en cambio hay otras partes como es algo muy cochino, de lo que no se habla, que no se enteren la gente, que no se enteren tus hermanos, y tienes que ser muy cuidadoso. Y entonces se empieza a vivir la menstruación como una carga, como algo feo. Otra vez, importante primero que yo como mamá me pregunte qué significa para mí, ¿sí? Porque si yo le quiero enseñar a mi hija que es muy bonito, pero yo la vivo como, uy, otra vez, pues no me la va a creer mi hija, ¿sí? Entonces, ahí también es muy importante. También hay, por ejemplo, chicas que cuando les empieza a crecer el busto, se sienten apenadas, entonces traen el suéter, empiezan a caminar encorvadas.
Se
para
vendan.
Que no,
yo he visto que se
vendan. Sí, exacto. Pero depende también, pues, de la actitud que nosotros tengamos ante la vida sexual. Si nosotros lo empezamos a ver como lo que es algo natural, algo hermoso, porque finalmente es, pues yo creo que es hermosa incluso las diferencias físicas que tenemos. Si nosotros lo empezamos a ver de esta manera, pues no van a ellos a sentirse humillados ni con necesidad de esconder. Al contrario, van a poder, pues, lucir lo que son. Y entonces es muy, muy importante cuidar estos aspectos, ¿no? También a veces hay que si los hijos nos empiezan a platicar, o las hijas, pues que ya les gusta un niño, que ya les gusta una niña, pues mi recomendación también es que los escuchemos, que no les empecemos a regañar.
Ni a dar consejos, ni a dar, por favor.
Ajá, exacto.
Así les encargo nada más eso.
Primero escúchenlos, ¿no? Porque además luego, no, ahorita está muy chico. Y no, quién sabe qué. Tú dedícate a estudiar.
Ya
que
lo
no cuarteaste
feo.
O sea, al contrario. Fíjense que tenemos por ahí una idea muy equivocada. De repente, parece que mucha gente sigue pensando que si les damos, que si hablamos de sexualidad con los chicos,
les estamos dando permiso, exacto, y como que empujando a.
Ajá. Y no, ustedes no me crean a mí, investiguen por estadísticas y van a ver cómo justamente los chicos que tienen más educación de la sexualidad, que tienen más información, están más preparados para tomar una decisión, para realmente una decisión responsable de decir sí, ahorita es un buen momento para que yo inicie mi vida sexual o no es un buen momento. Por otro lado, también papás, mamás, pues no nos pongamos una venda en los ojos. Es un hecho que ahorita, sí, claro, nuestros hijos están iniciando la vida sexual
muy
a edades
pronto,
muy tempranas.
Muy niños,
sí,
yo.
Claro. Entonces, yo creo que pues en lugar de asustarnos, hay que acercarnos a nuestros hijos, ¿no? Y en lugar también de querer detenerlos con amenazas, con, no, es que si te embarazas, tu vida se va a acabar y que es que, no sé, hablarles de todo lo malo, de todo lo negativo que puede pasar. Hay que hablarles también del placer. Generalmente no se habla del placer.
No, pues, ¿cómo crees?
Hay que hablarles del placer, hay que hablarles de que es hermoso recibir el primer beso, que lo gocen, que lo vivan como eso, como un primer beso. Acordémonos que cuando estamos en esta edad y sobre todo si estamos en un enamoramiento así muy muy lindo, pues yo digo que casi casi orgasmeamos, casi tenemos un orgasmo solamente con mirar los ojos del chico que me gusta, ¿no? Y esta etapa en donde pues nos tomamos de la mano y todo el cuerpo se estremece, qué padre que lo puedan disfrutar nuestros adolescentes sin culpa, ¿sí? Y que puedan acercarse si tienen alguna duda, qué maravilla que nuestros hijos puedan tener la confianza de platicarnos esta etapa de su vida.
Ya son las 7:37, gracias, de verdad muchas gracias por estar con nosotros. En el Facebook tenemos aquí a Lirio Rivera Pisa, dice: felicidades, excelente terapeuta. Qué bárbaro, tú sí sabes. Y tenemos también aquí una llamadita de María del Rosario Rubio, dice: felicito a Silvia y a Rosy, muchas gracias.
Gracias.
Rosario dice: yo creo que la sociedad nos ha reprimido mucho en tocarnos y conocernos. Saludos y feliz día. Pues sí.
Sí, definitivamente. Fíjate que incluso, y esto es parte también de la sexualidad, las caricias así a nivel de abrazos, de caricias así simplemente de tocarnos, de apapacharnos, de, muchas veces estamos como muy contenidos y no lo hacemos porque nos asusta, porque no lo aprendimos.
Hay gente que le puede llegar a molestar.
Exacto.
Se siente invadido, obviamente, exacto, porque algo pasó por ahí.
Claro,
agresión.
Porque si nosotros nos vamos, digamos, como que a la biología, pues el ser humano necesita las caricias. Necesita este apapacho, este afecto, pero muchas veces todo esto en casa no se dio, incluso en casa muchas veces se prohibió. Hay gente que no le gusta, sobre todo nuestras mamás de antes, ¿verdad? Que no les gustaban los abrazos, no los consideraban necesarios. Yo me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, decía: y no lo abraces tanto que se va a embrasilar. Y yo le decía: pues que se embrasile, para eso tiene madre. Y también, no sé si te tocó, yo creo que no, porque eres muy joven, Rosy, pero
gracias,
que los hacían como tamalito, con los brazos,
sí,
así.
Ah, no, ya.
Envueltitos, o sea, imagínate también todo eso para el bebé, que no, esta inmovilidad que le.
Bueno, decían los doctores, de hecho el mío fue como, ahí lo envolví así como 2-3 veces, pero el niño estaba al rato con la sábana acá arriba.
Claro.
Y todo libre, ¿no? Sí. Y decían que era porque esos brinquitos que tienen niños porque se siente como con temor. Y entonces decían, pues hay que apretarlos un poquito para que no se sientan así, pero sí, no, eso ya pasó, sí, de estar a los niños con tamalito.
Bueno, entonces estábamos con el adolescente. Generalmente en esta etapa es cuando inicia la vida sexual. Y yo vuelvo a insistir, papás, mamás, no empecemos a pensar que mi hijo no va a ser, que mi hija no va a ser. Mejor,
por el caso hasta el matrimonio.
Mejor vamos a darle las herramientas para que ellos puedan tener una vida sexual al inicio, que sea algo placentero, que realmente sea algo responsable, porque de repente también ahorita pasamos de que todo era prohibido a que ahora todo es como una obligación. Y hay veces, hay niñas y niños también, jóvenes, que se sienten como obligados a iniciar su vida sexual por la presión de los compañeros, ¿no?
Oh,
como,
yeah.
Y empiezan a, no, ¿cómo que todavía de, no? Ay, que ni que no sé qué.
Ya tienes tantos y entonces, años, ¿y yo desde cuándo?
Es muy importante que yo como adolescente me pregunte si realmente quiero iniciar mi vida sexual, si me siento preparada, si y además sobre todo si con la persona con la que estoy es realmente con la persona que quiero iniciar, si la persona está preparada, si me siento tratada con respeto, si me siento en confianza, etcétera, etcétera, todos los etcéteras. Yo creo que es importante que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener esta capacidad de una decisión verdaderamente libre.
En este punto, Silvia, ¿qué es más importante o qué es como lo primero? ¿Prepararnos como papás y estar abiertos o preparar a nuestros adolescentes? Es decir, ahorita es muy fácil porque hay muchos talleres, hay muchos cursos, entonces yo no le digo nada, pues yo lo mando y hay que le digan.
Yo creo que es muy importante que yo me prepare también. Y yo diría que yo primero. Porque vuelvo a repetir, a lo mejor yo lo mando a un taller y entonces en el taller ya le explicaron todo, le dijeron que está bien.
El niño viene feliz, bla, bla, bla.
Y se encuentra con que yo tengo mi cara de, uff, no sé qué. Y cuando él me habla de, incluso de lo cómo me fue en el taller, yo pongo mi cara de, uy,
¿pero qué te mandé?
Entonces, claro.
¿Es? Mamás.
Entonces, mejor me preparo yo primero, me doy cuenta cómo estoy viviendo mi vida sexual. Y si yo me doy cuenta que me siento con represión, que me siento con miedo, que no
es
estoy
que el
siendo...
miedo es lo que nos paraliza o nos mueve.
Sí, entonces, pues, más vale que yo haga también algunos cambios. Fíjate que en esta cultura, hasta el día de hoy, seguimos educando en el área de la sexualidad, educando es un decir, ¿verdad? Porque ya dije cómo nos educamos a través de la televisión, de mensajes, ya sea dichos o nada más con la miradita, ¿no? Uh-huh. Con mucha represión a las mujeres, o sea, hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que hace 5 años tuve un taller para adolescentes y les preguntábamos, lo dimos Rolando y yo, le preguntábamos a los chicos, estábamos niños de... eran de 12 a 15 años. Oigan, y si Juanito tiene 2 novias, ¡ay, qué galán! Oigan, y si es Lupita la que tiene 2 novios, y me acuerdo que una chiquita dijo, ¡ay, qué huila! Entonces digo, fíjate, y yo volteaba y decía, 12 a 15 años, y seguimos repitiendo lo mismo. Entonces, eso hace también que muchas veces las mujeres no seamos tan conscientes de nuestros deseos sexuales, de nuestras sensaciones sexuales, y pareciera que toda la vida sexual es para ellos. Y muchas veces esto empieza desde la adolescencia. Entonces, por eso creo que es importante que nosotros hablemos con nuestras hijas. Yo de veras te invito, mamá, a que hables de esta parte del placer, que le digas, hija, es algo que se siente rico, hija, disfrútalo. Porque a veces los mensajes que recibimos son totalmente lo contrario.
Sí. Es enseñarles como cuando van a comer, por ejemplo, que entonces le decimos, mira, pero es que está bien rico y pruébalo, o sea, y bueno, no le decimos pruébalo, ¿verdad? Ya él decidirá en tiempo y forma cuándo está preparado, como estas preguntas que tú decías, pero a lo mejor sí ser honestos con lo que es, porque claro, a fin de cuentas un día lo van a descubrir.
Claro, claro, y además sí, de como yo lo viva, va a tener que ver cómo él lo va a vivir. Entonces, bueno, para mí, ya sabes que la sexualidad es un regalo maravilloso.
Yo sé.
Es la forma de comunicación más profunda que tenemos. Y pues creo que tenemos derecho a vivir con gozo este aspecto.
La pregunta es, Silvia, ¿por qué si yo adulto, que conozco la sexualidad, la vivo con mi pareja, entonces yo sí tengo derecho, pero mi hijo, que está chiquito, que obviamente yo lo veo chiquito, pero a veces ya... pues como dices, ya ahorita ya empezó mucho más a temprana edad, porque yo le quiero quitar ese derecho.
Otra vez son costumbres nada más, así nos educaron, así nos enseñaron, y entonces pues vamos repitiendo estos mismos patrones, pero yo creo que es importante que vayamos cambiando, ¿sí? Que vayamos cambiando.
Es como si yo tuviera derecho a bañarme con agua calientita y mi hijo no.
Exacto. más o menos, ¿no? Como yo tuviera derecho a disfrutar de una buena comida, pero mi hijo no.
Uh-huh. Okay. Sí. Entonces, muy bien, después de esta etapa de las 19 todavía nos queda.
Bueno, ahí nada más ya por último, que es cuando también los y las adolescentes empiezan a preocuparse mucho de la apariencia física.
Ya.
Y tanto mía como del compañero, ahí es donde empiezan pues a quererme ver bien. Yo a veces le decía a una mamá que me decía, ay, es que mi hijo no se quiere bañar. Le digo, tú no te preocupes, al ratito va a querer bañarse, por supuesto. Porque pues ya empieza a querer quedar bien, entonces ya los mismos amiguitos ve que se arreglan, pues claro que se va a querer arreglar y claro que va a querer verse bien. Ya le gusta a la niña, pues por supuesto que se va a querer bañar y va, ¿sí?
Entonces, okay.
Y pues pasamos ya finalmente como adultos, ¿no? Que es muy importante.
Los que llegan. Sí. A de veras a madurar esta parte.
Esta,
¿no?,
parte. Uh-huh. Sí, ahí, pues un comportamiento sexual adulto es de una persona que disfruta y expresa su sexualidad en toda su vida. Y vuelvo a repetir, la sexualidad no es nada más el coito. La sexualidad es si yo me permito acariciar a mi pareja, nos abrazamos, nos tomamos de la mano, nos besamos. Todo esto es parte de expresar mi sexualidad. Y esta parte, vuelvo a repetir, es muy importante porque nuestros hijos van a ver si se da o no se da en casa.
Ahí es donde ellos empiezan a ver la dinámica de pareja.
Claro.
Y de hecho es la única que van a conocer, claro, al menos por el momento. Sí.
Y también hacerlo de manera congruente con mis valores. Porque de repente yo valoro una cosa, pienso una cosa, pero hago otra.
Por ejemplo. ¿No?
Aquí un ejemplo muy clarito. Me decía el otro día una chica, es que mi papá toda la vida nos estuvo hablando de honestidad, de fidelidad, y de repente le descubrimos que él tenía otra pareja. Entonces, y dice, es que ella me decía, es que eso a mí lo que más coraje me da es que él toda la vida fue como muy recto y nos traía ahí
sí,
que
aparento.
No sé qué. Exactamente. Entonces, ahí no hay una congruencia, porque yo estoy diciendo una cosa, enseñando una cosa a mis hijos, pero estoy haciendo otra. Hay que tratar de vivir con congruencia.
Ya son 7:49. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos aquí a Sonia González Echeverría. Hola, Rosy. Hola, Silvia. Gracias por el tema y por tan hermosos seres humanos. Dios les bendice. Igualmente, Sonia, Dios te bendiga también a ti. Pues ahora sí, ya entramos a la recta final. Pues ahora sí vamos a concluir tema. Uh-huh. Importante, Silvia, de verdad, cuando llegamos a esta parte adulta, pues hay también ser congruentes y ser adultos.
Sí, es muy importante. Es, por ejemplo, también aquí a las mujeres, ojo, de repente nos enseñan de que él todo lo sabe, él todo, y entonces a veces
pobre hombre, toda la responsabilidad.
Claro, pues, le dejo toda la responsabilidad, ¿no? Y entonces casi, a ver, tú haz
lo que tengas que hacer.
No, a ver. Dice Álvarez Gallú, un sexólogo mexicano, el orgasmo es de quien lo trabaja. Uh-huh. ¿Qué significa? Yo conozco mi cuerpo, o lo debería de conocer. Si no lo conozco, pues
empecemos.
Date a la tarea, uh-huh, de conocer tu cuerpo. Yo sé lo que me gusta, yo sé lo que no me gusta, yo sé lo que me excita. Entonces yo le comunico a mi pareja. Eso es parte de ser responsable de mi propia sexualidad. Y ojo, a los varones también es importante que le digan a sus compañeras qué les gusta, qué no les gusta, y que haya equidad, porque de repente, por ejemplo, a algunos caballeros que les gusta que le hagan sexo oral, pero no les gusta hacerlo ellos. Entonces, es importante que platiquemos, que nos expresemos nuestras necesidades, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, que además lo hagamos de una manera concreta. No se vale que yo le diga, no, así no.
No, pues entonces, no, ¿cómo?
Entonces, ¿cómo? O sea, yo tengo que decirle, mira, amor, es que a mí me gusta cuando me haces aquí cerca del oído, yo me excito. O sea, decirle cómo sí me gusta, cuál es la caricia que me gusta, de qué manera me gusta. También una recomendación muy importante para nuestros varones. A ellos a veces se van muy directamente a tocar genitales, a tocar los senos, y para las mujeres esto se vive como una agresión. Es en parte por la educación que tenemos, uh-huh. O sea, eso es en parte, en donde nosotros, acuérdense que fuimos educadas como muy
sutil,
como mucho en el apapacho, uh-huh. en la ternura y muy poco en la sexualidad, eso por un lado. Y por otro lado también, pues por ejemplo, tenemos partes muy sensibles que si son tocadas de manera así muy
abruptamente,
va a ser doloroso. Entonces, hay que irse
con pian pianito,
poco a poquito, así. Hay que preparar todo el ambiente, chicos, ambos. ¿Cómo? Pues si acostumbramos tener relaciones en la noche, pues desde la mañanita el saludarnos afectuosamente, el ahorita con el WhatsApp y eso, pues mandarnos un mensaje cariñoso de amor, te extraño, o ya quiero que llegues, uh-huh. o si yo me lo permito y nos gusta, pues algo un poco más pícaro, ¿verdad?
Ajá, como subir el tono.
Exacto, entonces ya depende de cada uno. Una parte también que me parece muy importante de vivir una vida sexual con plenitud es que yo tengo esta capacidad de discriminar qué comportamientos me hacen bien a mí y a mi pareja, ¿no? Aquí sí es importante, ¿no? Por ejemplo, a veces me preguntan que si las fantasías son buenas o son malas. Yo digo, depende de la fantasía y depende si me está haciendo sentir bien a mí y a mi pareja, pues adelante. Y también aquí una cosa importante, no todas las fantasías son para vivirse. Hay fantasías que están muy bien en la fantasía nada más.
Ahí hay que dejarlas.
Sí. Hay que... También la recomendación es que de repente no pensemos que toda la sexualidad va a ser algo espontáneo. A veces vale la pena que yo me prepare, ya sea leyendo, investigando. También vale la pena que de repente a veces pueda yo preparar el ambiente, ¿no? Con musiquita, con incienso si nos gusta, pues algún toque romántico, no sé, poner pétalos de rosa en la cama. O sea, la imaginación ya es de cada quien.
La creatividad.
Así es. Uh-huh. Una cosa que a mí me parece muy importante es que nuestras relaciones sexuales sean honestas, equitativas y responsables, ¿sí? Y que si yo estoy pidiendo algo, pues yo también lo doy, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, de repente yo quiero que mi pareja sea muy fiel, pero pues yo no lo soy, ¿no? Como que no quiero que tú voltees a ver a nadie, pero pues yo sí tengo permitido. Muchas veces, y esto es...
Eso también es cuestión de género.
Esto
no de género,
yo digo que es de cultura.
Por eso, o sea, sí, la cultura nos marca que según el género, ajá. entonces el hombre pues sí puede voltear a ver qué tiene, ajá. pero la mujer no.
Sí, eso también lo tenemos muy arraigado, ¿no? Hay expresiones que refuerzan eso, como decir es que los hombres son infieles por naturaleza. Yo no creo que sean por naturaleza. Yo creo que culturalmente se les aplaude, incluso se les incita a este tipo de cosas, pero no es porque esté en su naturaleza, porque de que nos gusten otros y otras, ya lo habíamos dicho aquí la semana uh-huh. pasada, pues a los hombres les gustan otras mujeres, aun cuando amen a una mujer, y a las mujeres nos gustan otros hombres, aun cuando amemos a nuestra pareja. Uh-huh. O sea, eso es así. ¿Qué más sería? Pues yo creo que ahí, otra cosa que me parece también muy importante, Rosy, es que yo me dé cuenta que me estoy relacionando con otro ser humano. No es un objeto que está a mi servicio, y esto también por cultura muchas veces lo hacen más los hombres que las mujeres, pero también hay mujeres que utilizan el sexo para conseguir manipular. Cosas, por ejemplo, para manipular, ¿no? Y que entonces, pues que quiero que me lleve acá, pues ya sé, y entonces me pongo muy sexosa, y en ese sentido tampoco lo estoy considerando como un ser humano, ¿sí? Entonces es muy importante que yo respete al otro como un ser humano y que me respete a mí misma como un ser
humano. Y culturalmente también dicen, ay, las mujeres pueden conseguir lo que quieren, ya saben lo que tienen que hacer.
Exacto.
Esas frasecitas hechas.
Esas frases, exacto, démonos cuenta cómo nos han hecho mucho daño y que es momento de dejar de decir todas estas cosas. Además, creo que es muy importante que nosotros tengamos una vida plena sexualmente, porque es parte de nuestra salud. Fíjense cómo el tener una vida sexual plena nos trae muchos beneficios, incluso a nivel físico. A nivel físico, ¿qué nos pasa?
Bajas de peso, quemas muchas calorías, es un buen ejercicio. Ajá.
Nuestro sistema inmunológico sube, nuestro sistema cardiovascular se fortalece. O sea, tenemos muchos beneficios. Nos sentimos más contentos porque se crean endorfinas. Entonces, hay muchos beneficios. A nivel emocional, pues también.
Se les quita el dolor de cabeza.
Por supuesto. El estrés también es un buen relajante. Es un buen relajante.
Si no puede dormir, de verdad, es un muy buen método para conciliar el sueño.
Sí, entonces, y es importante también que nos demos nuestro espacio, ¿sí? Porque yo tristemente me doy cuenta que ahorita estamos viviendo agendas muy apretadas, ¿no? En donde tenemos, corremos todo el día, y entonces obviamente que a veces ya en la noche ya lo único que quiero es cama, pero para dormir. Uh-huh. Yo creo que, yo insisto, no hay que dejar que nos gane el sistema, y hay que hacer algún espacio, algún tiempecito para disfrutarnos también sexualmente. Mi invitación es que hagamos cosas como pareja solos también. Sí, que de repente nos vayamos al cine, a tomar una copa, a bailar, a hacer cosas que de alguna manera nos estimulen y nos levanten el ánimo, ¿sí?
Pues el tiempo ya se nos termina. Así es, pues agradecemos a toda la gente que nos hizo el favor de sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en punto de las 7 de la mañana. Mi nombre es Rocío Velarde, me despido de ustedes. Pásenla muy, muy bonita.